Hola, soy Vicente Villela. Bienvenido a mi podcast. Hoy converso con Raimundo Labé. Raimundo es Bachelor of Science de la Universidad de Waikato, en Nueva Zelanda. Se ha especializado y formado en permacultura y es fundador de la organización Yo Regenero. Aquí hablamos sobre una vida más simple y más en contacto con la naturaleza, sobre los espacios verdes en Santiago, sobre cómo manejar plantas y árboles domésticos, sobre la tendencia actual de mudarse fuera de centros urbanos y sobre otros temas relacionados. Espero que te sea útil.
Buenos días, gracias por aceptar la invitación a conversar hoy día algunos minutos conmigo. Y quiero que hablemos sobre a lo que tú te dedicas y lo que compartes en tus redes. Pero antes te quiero preguntar por lo que tú me preguntaste a mí la última vez que hablamos, que es sobre complejas relaciones en redes sociales, a veces con la audiencia que uno puede tener. Tú me contaste que una vez te funaron o te pseudo-funaron, no sé muy bien cómo fue el episodio. Cuéntame un poco qué pasó y cómo lo manejaste y bueno, los detalles que se te vengan a la mente.
Buenísima, claro. Bueno, partir de la base de que de alguna forma venimos de una cultura de donde se busca de alguna forma esto moralmente decir que esto está bien y esto está mal. Como que venimos, yo creo que culturalmente venimos desde esa idea del bien y el mal, y el bien y el mal rígido. O sea, el bien es el bien y el mal es el mal, y no hay entremedios. Y yo creo que eso genera una gran cantidad básicamente de pelea, de donde uno se olvida del contexto de la situación, que es el contexto realmente lo que nos hace entender bien que si esto efectivamente es bueno o es malo. Y hoy día nos falta mucho el comprender el contexto del otro, ponerse en el pie de zapato del otro, o tratar de abrirse a la oportunidad de nuevo conocimiento. Tenemos de que la ciencia, por así decirlo, antes era la religión era lo que marcaba el bien y el mal, hoy día la ciencia es lo que marca el bien y el mal. Y si se sale un poco de la ciencia o se empieza a cuestionar la ciencia, siendo un poco raro debido a que la ciencia es el cuestionamiento de lo establecido, o sea, uno cuestiona la hipótesis, pero hoy día esta ciencia de hoy en día, esta ciencia moderna, un poco más dogmática, o sea, es esto es la ciencia y esta es la ciencia aceptada, y si te sales de esto eres un pseudocientífico, y así empieza todo un movimiento que lamentablemente ha perjudicado la evolución del conocimiento, porque nosotros venimos de una postura que es básicamente es comprender de que no somos seres inteligentes, de que el sistema en sí donde nosotros habitamos es un ser inteligente. Entonces uno empieza a entrar a observar de otra mirada, o sea, primero observamos lo que nos muestra y en base a eso después interactuamos o sacamos conclusiones, pero no antes, o sea, no juzgamos por apariencia, por ejemplo, esto es un eucalipto y por ende es malo, sino que tiene mucho más que ver con la manera que el eucalipto se está desarrollando en su contexto, ¿ya? Entonces, nosotros, bueno, y esto lleva a hablar un poco de que los, por así decirlo, de no necesariamente el eucalipto es malo porque es eucalipto, sino que es malo porque ha sido cultivado en un cierto contexto, que es básicamente el monocultivo, que tiene todo algo que genera que el eucalipto al final termina siendo el representante de esta actividad que es la dañina.
Pero ¿fue algo sobre el eucalipto lo que compartiste que gatilló todo esto?
El eucalipto es uno de los principales gatilladores de esto, efectivamente. Sí.
¿Qué fue específicamente lo que compartiste que te provocó la reacción?
Nosotros usamos eucalipto para regenerar suelo, pues imagínate. O sea, esto es totalmente distinto a lo que uno piensa, ¿cachai? De lo que está establecido culturalmente. Como el eucalipto degrada, no regenera. Entonces, abrirse a la posibilidad de entender el porqué ya requiere que uno, como espectador, se abra a un nuevo mundo. Y eso hoy día hay poca gente, debido a este adoctrinamiento que tienen, un dogma que tienen, una religión que tienen, que básicamente se les impide poder cuestionarse esto. Entonces, al final, la forma más fácil es atacar a la persona que lo está haciendo, en vez de ni siquiera entrar a conversar.
¿Qué tipo de cosas o sea, entonces tú postulaste esto, ¿cierto? Que el eucalipto es un mal árbol para regenerar el suelo, sino que lo termina degradando. Y es curioso, ¿por qué crees tú que esto hizo que tanta gente se te venga encima? O quizás no fue tanta gente. ¿Qué pasó?
Lo que pasa es que yo, el eucalipto, el eucalipto nosotros lo usamos para regenerar suelo. O sea, ¿cierto? Lo plantamos en grandes cantidades, plantamos eucalipto cada un metro, ¿ya? Claro, Y este eucalipto crece, y nosotros lo podamos y vamos haciendo suelo. El eucalipto se va descomponiendo. Usamos el eucalipto para generar suelo, ¿ya? Entonces, las personas de alguna forma están acostumbradas a que si tú quieres regenerar un terreno, tú plantas nativos, no plantas eucaliptos. ¿Ya? Y la hipótesis de nosotros es, básicamente, tú no puedes llegar y plantar nativos en un lugar okay. que está degradado. Okay. Tú tienes que plantar especies pioneras, especies que son, igual que cuando uno, el ejemplo más claro es cuando uno se hace una herida en la piel, antes de que llegue la piel, viene una costra. ¿Ya? Esa costra son las malezas. Entonces nosotros como cultura hemos puesto que las malezas, que son las regeneradoras de nuestras actividades, que degradan, porque lo que degrada son nuestras actividades, y esa degradación lleva a generar malezas. Pero si nosotros atacamos a las malezas para poder saltarnos la etapa de regeneración, que es lo que está haciendo esta costra, y planteamos el tiro nativo, el nativo no va a salir, el nativo se va a terminar muriendo. Y no solamente se va a terminar muriendo, sino que también va a terminar incentivando de alguna forma el añadir insumos. O sea, ¿qué pasa esto? Si yo tengo un terreno muerto, degradado, y yo planto nativos, como estos típicos conceptos de reforestación, el nativo no va a crecer. Pero entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? Voy a tener que aplicarle insumos. Voy a tener que aplicarle, sea insumos sintéticos o insumos orgánicos. Pero al fin y al cabo, voy a tener que aplicarle insumos. Voy a tener que aplicarle riego. ¿Ya? A diferencia de trabajar con los procesos, que es un proceso sucesional, donde van saliendo primero las plantitas más chicas, que son las más malezas, arbustos de maleza, y después llega un punto donde ya el suelo tiene la capacidad de sustentar al nativo y empiezan a emerger los nativos. Pero es el sistema que nos indica a nosotros cuándo podemos meter nativos. Entonces hoy día, y nosotros de alguna forma, el factor principal del sistema es el suelo. Entonces nosotros tenemos que hacer suelo. ¿Cómo hacemos suelo? Con especies que son de muy rápido crecimiento, que son estos eucaliptos, o malezas, no necesariamente eucaliptos, pueden ser los aromos, son todas estas plantas llamadas invasivas y malezas, y nosotros las promovemos y el sistema las, básicamente las critica.
Ok, ya, te quiero preguntar por eso en detalle después, pero antes, estuve viendo harto de lo que tú compartes en redes sociales, y vi que casi todo lo que tú pones se arman mini batallas campales en los comentarios o discusiones. Por ejemplo, vi que si en un video tú estás cortando un árbol, ¿cierto? Hay gente que llega y te dice que eres insensible con las plantas y un inconsciente. Si muestras un pedazo de carne, llegan los especistas y te dicen que, ¿cierto?, estás promoviendo el sufrimiento animal. Y así suma y sigue. Y después aparece otra gente que te defiende y se arman ahí un mini foro. ¿Cómo tú te involucras en eso? ¿Respondes? ¿Te metes? ¿Cómo te afecta?
Al principio yo sí me involucraba porque algo que es inevitable tener una conexión emocional con ese tipo de acciones, pero con el tiempo me he dado cuenta de que no hay que caer en esos juegos, porque son, hay que de alguna forma elevar un poquito más no estoy diciendo que es fácil para nada, es un trabajo constante, pero hay que tratar de no caer en lo emocional cuando se están posteando estos posts, porque al fin y al cabo uno termina siendo perjudicado, porque al final lo más profesional es no meterse en eso, en esas conversaciones. Y después con el tiempo uno entiende que al final estas son batallas culturales. O sea, obviamente uno le está metiendo el dedo en la llaga a una cultura que lleva desarrollándose mucho tiempo y no sé, todos nacimos con Disney. Entonces, Disney nos formó, entonces empezar a... Claro, son cosas que efectivamente no son fáciles de conversar, y a la gente le toca lo emocional. Si cuando tú le tocas algo que le está atacando su entendimiento del mundo, la forma más fácil de responder es con emociones. No, y eso es lo que generalmente uno ve en la red.
¿Te pasa en vivo con estos temas también en persona, tanto como en redes sociales, o las redes sociales es un lugar mucho más incendiario para...?
Claro, lo que pasa es que en las redes sociales te pasa a un nivel extrapolado, porque te pasa con, no sé, 1000 personas. A cambio, en vivo te pasa con 1, 2, 3. Entonces, eso es también uno de los grandes problemas de las redes sociales, que hacen un bullying, pero un bullying ya termina siendo algo que se escapa. Y eso yo creo que puede ser muy dañino tanto para la evolución del conocimiento, como también para las personas que están tratando de cuestionarse lo establecido, que al final son los reales científicos. No necesariamente el científico está metido en la universidad haciendo ciencia con la academia, sino que está probando en su terreno y cuestionándose lo establecido para mejorarlo.
Tú, claro, pienso que tú, un poco tu cuenta es un llamado un poco a desprenderse de lo que el sistema nos ha dicho que deberíamos querer, ¿cierto? Un poco a volver a una vida más conectada con la naturaleza y con menos cosas y más en relación con el ambiente. Pero hay algo de lo que parece ser imposible desprenderse, que es ¿cierto? Las redes sociales, que uno tiene que seguir usándolas para vivir. ¿Cómo has llegado a un equilibrio sano de uso de tu teléfono? ¿O a veces te infiltra más de lo que te gustaría?
No, o sea, no, todos, yo creo que todos combatimos con eso, pero yo, por ejemplo, el Instagram, no tengo Instagram personal. El Instagram para mí es una herramienta para hacer, para generar recursos, no para consumir recursos. O sea, de alguna forma, esta herramienta que hay, como todo, como la motosierra que usa petróleo, como el computador que usa electricidad, toda la herramienta, uno tiene que, ojalá no ser esclavo de la herramienta, sino que usar esta herramienta para obtener más recursos, que generalmente en la permacultura se habla de los recursos del tiempo, que es el recurso fundamental. O sea, ¿cómo puedo yo usar esta herramienta para obtener más tiempo con mi familia? ¿Cómo puedo usar esta herramienta para poder generar más ingresos, para poder plantar más árboles, para que el día de mañana mi hijo, por ejemplo, herede un bosque ya de 50 años? Entonces, si uno va tomando decisiones, no tan religiosamente sobre, oye, esto es malo, entonces sácalo, sino que cuáles son los recursos que tengo disponibles y cómo los utilizo para generar más recursos. Y obviamente el dinero no es el recurso primordial, sino que tiende a ser el tiempo más que el dinero.
Eso de que el tiempo es más importante que el dinero, ¿lo tuviste claro siempre? Parece que muchos parecemos estar dispuestos a sacrificar todo nuestro tiempo por dinero.
Sí, claro. No, o sea, yo de alguna forma, claro, cuando yo me metí en el mundo de la permacultura, ahí sí, y cuando uno se empieza a meter, efectivamente, uno empieza a encontrar lo cierto de que efectivamente, o sea, el tiempo es la moneda más preciada de cualquier persona, que es simplemente sumar 2 más 2. Pero efectivamente ahí te empiezas a dar cuenta que venimos en una esclavitud mental, venimos en una manipulación de nuestra esencia, donde nos han hecho creer que efectivamente el tiempo no es lo más importante, sino que lo más importante es obtener dinero. Y no solamente obtener dinero, pero obtener dinero, porque obtener dinero no tiene nada de malo. Nosotros podemos obtener dinero, ¿ya? Para poder tener más tiempo. Pero generalmente hoy día pasa que la gente obtiene dinero para tener más cosas materiales, que después el día de mañana nos hace acostumbrarnos a un nivel de normalidad mucho más elevado, o sea, de mayor consumo. Y generalmente aumentar la comodidad es fácil, pero bajar la comodidad es difícil. Entonces, y especialmente si eso lo empezamos a traspasar a través de generaciones. O sea, si a nuestro hijo le tenemos una comodidad que hay aquí, y el día de mañana, probablemente cómo va la curva del mercado, por así decirlo, va a ser más difícil para nuestro hijo tener la normalidad que tenemos nosotros hoy día como padres, por así decirlo.
Qué curioso que digáis eso. Justo ayer estaba hablando con mi suegro sobre exactamente esto y también, y justo ayer me acordé de un episodio con un compañero de la U que tenía de una familia de mucha plata y el papá había perdido la pega o algo le pasó en el negocio familiar y tuvieron que bajar su nivel de comodidad, su nivel de vida. Y él contaba esto, que para su familia había sido una tragedia tener que vender los BMW que tenían, 5 BMW, y comprarse a Honda, ¿cierto?
Cacha.
Y había sido una cosa traumática para la familia, ni siquiera quedarse sin auto, ¿cierto? Sino que
Claro.
pasar de un auto de lujo a un auto rico.
Claro. Sí.
Brigio, o sea, y eso siempre me quedó ahí grabado como algo, no sé, claro, muy importante de tener en cuenta como para hacer fuerza contra eso, para uno estar dispuesto siempre a ser más plástico en los movimientos de la comodidad que tengamos en nuestra vida.
Sin duda.
Y tú, hay algo que. Entonces, tú me contabas que viviste hasta los 22 en Nueva Zelanda y luego llegaste a Chile y te fuiste a vivir a donde estás hoy. ¿Qué
Sí.
es?
Que es Curanípe, la comuna de Peyúgue, Costa del Maule. Claro, y simplemente yo me vine, a ver, la razón por la cual me vine acá, porque no tenía tierra. O sea, yo vivía en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda es difícil comprar tierra. Efectivamente, una persona que busca una cultura permanente y necesita tierra. O sea, tierra es lo más preciado, es el capital más preciado que existe para una persona que quiere ser libre, de alguna forma. Y tierra, ¿dónde puedes comprar tierra si no tienes plata? Entonces, Nueva Zelanda es imposible, no puede simplemente. En Chile yo tenía la oportunidad y me fui a buscar un lugar donde de alguna forma estuviera más alejado de lo explotado y poder comprar tierra a un valor más barato. En tierra, igual a mí me gusta el tema de la regeneración, entonces no quería irme a un lugar ya así ultra fértil, quería irme a un lugar como bien degradado, bien explotado, con hartos problemas socioambientales y como entender un poco esa dinámica y la posibilidad de construir estos sistemas que de alguna forma generen mejores aptitudes, no solamente para nuestra familia, sino que también para la comunidad y todo el tema.
Usted hasta hace poco también sobre los incendios, y ese post también tuvo harta atracción. ¿Qué podéis contar un poco qué fue lo que comentaste y qué fue la respuesta?
Claro, o sea, de alguna forma, es que lo mismo digo, o sea, nosotros, piensa lo que la ciencia, ¿qué pasa si la ciencia ha enfrentado esta búsqueda de la verdad, por así decirlo, desde otra mirada, desde una mirada de que la naturaleza no existe? O sea, de que la naturaleza no es inteligente, de que la naturaleza es simplemente son elementos que se integran, igual que nosotros miramos la construcción de un auto, que es por partes. O sea, la suma de las partes genera, pero el entero o el sistema es mucho más que la suma de las partes. Entonces, eso es el cambio, de alguna forma, el cambio de paradigma que es la regeneración, es entender de que no somos los seres inteligentes. Entonces, siempre tiende a pasar de que la manera que se enfrentan los incendios y se enfrenta el tema de la carne y se enfrenta el tema del cambio climático y se enfrenta el tema del desarrollo rural, todos estos temas, o la economía de mercado, todos estos temas se enfrentan de una manera donde nosotros somos los líderes y los top de cuestiones, que cuestionas absolutamente nada. Entonces, lo que pasó con los incendios fue que se empezó, o sea, los incendios es un problema que pasa todos los años, es increíble. Cada vez hay más incendios y las soluciones que enfrentan, que básicamente tienes que pelar todo, armar cortafuego, solamente genera más maleza que se seca más. O sea, un suelo fértil es una esponja de agua. Imagínate que en nuestra cultura hoy día es muy común, somos expertos a desviar el agua. Entonces, el agua en invierno, tenemos mucha agua y somos secos para sacar el agua de nuestros predios. Pero a nadie nunca se nos ha ocurrido meter el agua a nuestros predios. Si nosotros metemos el agua a nuestros predios y esa agüita de invierno descompone la maleza que nosotros cortamos en primavera, ¿ya? Esa maleza con agua se va a transformar en suelo. Y ese suelo tiene más capacidad de almacenar agua. Porque es la materia orgánica funciona como una esponja, chupa agua. Y la deja en ese lugar. Entonces un lugar con más agua es un lugar más húmedo. Y es un lugar que puede ayudar a no solamente frenar el cambio climático y todos estos problemas, sino que también reducir los problemas de incendio.
¿Ambos incendios naturales y provocados o solo naturales?
Efectivamente, todos. O sea, empieza a ser un sistema que tiene un aire acondicionado que repele incendios en lugares. Es como ponerse abajo de un árbol en pleno calor. Claramente el aire está mucho más frío. Y un aire frío genera otra presión que de alguna forma, o sea, obviamente esto hay que hacerlo a escala gigante. Porque claro, si tú estás rodeado de un lugar donde está todo degradándose y todo seco, y tú tienes tu pequeño ojo de agua, claro, en una de esas no te va a hacer mucha ayuda, efectivamente. Pero la solución no va a ser, las soluciones parche nunca han funcionado. Hoy en día somos expertos en las soluciones parche, que es básicamente cortar todo, hacer cortafuego. Que el día de mañana, en un año más, ese cortafuego está lleno de pasto seco, y hay que hacer cortafuego nuevo, así.
¿Qué piensas? Te quiero preguntar un poco sobre ciudades, porque bueno, tu contenido está más dirigido a entiendo, gente que vive en parcelas o zonas rurales, pero la mayoría de quienes nos escuchen van a vivir en Santiago o en ciudades. ¿Qué piensas del pasto, de su uso y abuso en jardines, bandejones centrales, patios, parques, plazas? ¿Qué piensas de eso?
Mira, o sea, primero que todo en las ciudades, en las ciudades donde hay más recursos, entonces no necesariamente es algo malo estar en ciudades, las ciudades deberían ser un vergel, todas las ciudades deberían ser vergeles llenos de alimentos, llenos de vida, a diferencia, o sea, es muy costoso, y yo creo que me encantaría conocer los números, cuánto se gasta Santiago, por así decirlo, en hacer que la naturaleza no se represente. Porque hay un costo, o sea, hay que estar desmalezando, hay que estar cortando, hay que estar aplicando glifosato, hay que estar constantemente haciendo que no se represente. ¿Ya? Si nosotros diseñamos un ecosistema donde esos recursos, de que no se represente, sino que hagamos que se represente, pero vamos guiando esa representación, podemos tener las plazas sin riego, podemos tener el pasto, un pasto, no sé, de 2 metros, o sea, no hay que olvidar que Santiago es uno de los valles más fértiles que hay en Chile, entonces podríamos básicamente tener plazas que no necesiten riego, podemos tener jardines que no necesiten riego y que tengan pasto. El problema no es el pacto, el problema es la manera que se está manejando el pacto. Hoy día, efectivamente, la manera que se maneja el pacto, que viene desde esta idea de que la persona que tiene pacto es de una clase más alta, con todo esto de jardín inglés, donde era como un signo de estatus tener un pacto en tu predio. Hoy día todo el mundo de alguna forma está teniendo pactos, pero con esta misma idea de meterle más insumos. Entonces es un pasto muerto que necesita una inyección de fertilidad, de agua, de abono. Y efectivamente, el único que pierde ahí es la persona que tiene que gastar en insumo.
Esto de que la naturaleza no se represente habla un poco a, por ejemplo, durante la pandemia que se vieron pumas en Providencia o ese tipo de cosas.
Sí, o sea, piensa lo que el no sé, las calles, piensa lo que, no sé, en 5 años se deja, o sea, pongamos que saquemos a la gente en 5 años de Santiago. Tú vives a Santiago y Santiago va a ir creciendo hacia un bosque. Uh-huh. Entonces uno puede ir guiando ese crecimiento hacia un bosque, a un bosque manejado, ¿cierto? ¿No? O sea, en vez de gastar los recursos en atacar la naturaleza, tú puedes gastar esos recursos en manejar la naturaleza. ¿En qué se representa esto? Que en el tiempo... Los recursos de manejo van a ser cada vez menor. ¿Sabes? Porque el sistema llega a un punto donde ya está manejado, ya está establecido, ya está en un estado maduro, que no necesita el manejo generalmente es al inicio. Tienes que desviar, mira, yo quiero que salga esta planta y no esta, quiero que esta planta salga aquí y no acá. Pero una vez que ya tienes ese patrón armado, el sistema va a empezar a crecer, no más, y cada vez requiere menos insumo, cada vez va a ser más bonito, cada vez va a ser más fértil, cada vez va a tener más comida. Tú puedes transformar todas las plazas. Básicamente, un ejemplo clásico es todas las plazas hoy día, la cantidad de recursos que se invierten en las plazas, tú puedes tener un bosque de alimentos en todas las plazas de Santiago, fácilmente. Que estén mitigando que estén ayudando a todos los problemas que todos sabemos en los diarios, que el cambio climático, que la mitigación, no sé, de los incendios, la mitigación de las inundaciones también. Todo eso pueden ser las plazas, lugares perfectos para desarrollar esto. Pero nosotros vemos que las soluciones que implanta en la media es saquemos el pasto y pongamos pasto sintético. ¿Sabes? Que es como que viene desde una idea que nosotros es como que perdimos nuestra humanidad. ¿Sabes? Es como que no conocemos nuestro rol dentro de la naturaleza.
No, es curioso. ¿Y por qué crees tú que, por ejemplo, no hay, no sé, damascos o limones o estos árboles que crecen en Santiago en plazas que, claro, como decís tú, podrían ser, uno podría ir caminando y sacar un damasco y comérselo al paso, pero, o una ciruela o lo que sea, pero no hay.
No, porque yo creo que, mira, o sea, tú le preguntas a alguien que de alguna forma te va a decir al tiro, va a decir, no, porque va a generar suciedad, ¿sabes? Porque va a generar, se va a podrir la fruta. Porque yo conozco que, pero esa no es la respuesta. La respuesta es, hagámoslo, y cuando tengamos recursos que se están echando a perder, construyamos una forma de generar economía, de ganar dinero con eso. Oye, mira, se está perdiendo toda esta fruta en la plaza. Yo voy a hacer un emprendimiento que va a agarrar esa fruta y la buena la va a comercializar con sus vecinos, la mala la va a compostar y la más mala la va a entregar a los chanchos o a una gallina y la cuesco los va a hacer un vivero. Entonces, esos son propuestas proactivas que de alguna forma requieren una confianza en la vida, porque yo creo que hoy día las personas que lideran esto, o el mundo, o las tomas de decisiones, son gente que no tienen tanta fe en la vida, como que son más, como no, la gente se los va a pelar todo, se lo van a robar todo, pero ni siquiera dan la oportunidad, ¿cachai? Entonces lo más fácil efectivamente es, pongamos pasto sintético, y ojalá seamos dueños o un amigo tenga una empresa de pasto sintético y empiezan a armar una red así para atrás donde ya armaron todo el proyecto, que al fin y al cabo lo que hace es perderle oportunidades a las comunidades que viven ahí o las vecindades o los vecinos. De alguna forma es como desarrollar algo lo más muerto posible, sin alma, sin amor, ¿cachai?
Yo vivo en un barrio residencial y todas las casas tienen al menos un frutal. Y hay una plaza cerca, y la plaza no tiene ninguno. Esto no debe ser un accidente, pues tiene que ser algo pensado. Te quiero preguntar un poco más sobre el pasto. ¿Hay algunas medidas municipales de reemplazar ciertas zonas de pasto con esto? ¿Cómo se llaman? Estas que son como suculentas, que crecen...
Sí, suculentas. Sí, pues esa es la respuesta.
¿Esa es una buena respuesta o es seguir
controlando? O sea, imagínate que es como traer al desierto. ¿Para qué queremos desierto? A mí no me gusta. O sea, a mí... Y lo interesante de esto es que siempre están de moda las cosas que son Como es obvio que hoy día van a estar de moda las suculentas, ¿sabes? Porque nos construyeron esa moda. Todo el mundo está plantando suculentas, pero nosotros no necesitamos suculentas, necesitamos jardines agroforestales llenos de comida. ¿Por qué suculenta? O sea, debíamos estar gastando tiempo para producir algo que, claro, uno dice, no, que consume menos, porque venimos de la idea de que la naturaleza consume, pero nada que ver. El único sistema que produce es la naturaleza. Todo lo otro consume. Pero la naturaleza es la única cosa que no consume. O sea, la naturaleza al desarrollarse produce agua, produce suelo, produce fertilidad, produce alimento, materia prima, produce CO2, produce oxígeno, produce miles de... Lo único que hace es producir la naturaleza. Lo que hace que consuma es la manera que nosotros hemos creado la naturaleza. Entonces ahí está el problema, es la manera que nosotros interactuamos con los sistemas vivos que han creado sistemas vivos que consumen. ¿Ya? Y tiene mucho eso, esa forma de ver la ciencia es propia de Occidente, no es propia de otras culturas. Y no porque sea Occidente quiere decir que tiene la razón absoluta. Se desarrolló en Occidente, y piénsalo de esta forma, que Occidente tiene los cuatro elementos. Es tierra, fuego, agua y aire, ¿cierto? Cuatro elementos. Todas las otras culturas tienen cinco elementos, que es la madera. Nosotros en Occidente no tiene noción de lo orgánico, es como que lo orgánico no vale.
Pero a ver, si te pasaran a ti, te dejaran a cargo, ¿cierto? Por 5 años del parque forestal, o del parque araucano, o qué sé yo, que tiene, claro, ¿cierto? Un montón de metros de pasto, un montón de plátanos orientales. ¿Qué harías tú ahí con eso? ¿Cierto? Son varios kilómetros cuadrados.
Primero yo agarraría la cantidad de tiempo que hay. O sea, ¿cuántas personas están trabajando en ese parque? ¿Ya? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánta agua hay en ese parque? ¿Cuánto se está usando de agua? ¿Ya? El nivel de suelo, o sea, ¿qué tipo de suelo estamos? ¿Y cuánto dinero hay para invertir todos los años? En base a eso, tú tienes que, el siguiente año, tú tienes que estar produciendo más tiempo, más agua, más suelo y más dinero. Si no lo estás haciendo, estás básicamente generando un negocio que no da, ¿cierto? Uh-huh. Y hoy día el problema es que todos los años se sigue invirtiendo la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de agua, suelo y dinero, y probablemente el próximo año va a tener que invertirse más tiempo, más agua, más dinero, porque se están manejando mal los recursos, porque hay un mal manejo. Esto no se trata de como de decir, oye, vamos a cambiar todo y vamos a hacer huertas, ¿no? Sino que la manera que se está manejando estos recursos tiene que generar más recursos, más agua, más suelo, más tiempo. ¿Y cómo haces eso? Simplemente trabajando con los procesos ecosistémicos y no en contra de ellos, trabajando con la naturaleza y no en contra de ellos. O sea, no vas a estar desmalezando. El ejemplo clásico es desmalezar. Tú desmalezas, agarras toda la maleza, toda esa biomasa, toda esa fotosíntesis, toda esa energía solar transformada en biomasa, uh-huh, tú la agarras, la pones en bolsa de basura y la sacas del sistema, la sacas del parque. ¿Ya? Estás sacando plata, estás sacando potencial, estás eliminándolo. Tú tienes que agarrar eso y puedes ponerlo en la misma cama donde están los bosques, los árboles. Ese árbol cada vez va a necesitar menos agua. Pero hoy día, ¿qué ve uno? Uno hoy día ve el árbol con la taza y ninguna vegetación. ¿Sí? Porque tenemos la idea de que la naturaleza compite, porque venimos desde esa cultura de que la naturaleza compite. ¿Sí?
Claro, también hay algo, me imagino, como que de lo estético, o como que un paisaje limpio prima por sobre todo lo demás. Mi señora es veterinaria, ella hizo su tesis en avistamiento de aves, y trabajó, no sé si en el parque forestal o en qué otro, en dos parques grandes de Santiago, y me contaba que descubrió que la gente que decidió qué árboles plantar en los parques era el departamento de ornamento. Entonces era la gente encargada de cómo esto se veía, la que decidía qué tipos de semillas iban a ser usadas en el parque. Nada que ver con nada de lo que tú estás hablando.
No, nada, claro. Pero eso es propio de nuestra cultura. O sea, te lo pongo este ejemplo. Yo cuando fui a Samoa es un lugar súper bonito porque es totalmente como que llegó Occidente muy tarde a Samoa. Pero en Samoa, la mujer más linda no es la que gasta más plata en su apariencia. La mujer más linda es la más funcional. O sea, la mujer más linda tiende a no calzar con la mujer linda de Occidente, porque es más grande, pero es la mejor mamá, tiene la mejor cadera para parir, tiene la mejor leche para amamantar, es la más fuerte para si tiene que remar, porque son polinesios, entonces andan harto. Entonces, y eso era siempre así. El humano, la belleza tenía que ver con ser funcional. La belleza tiene que ver con eso, la belleza no tiene que ver con y ahí entra el tema de que la belleza hoy día de Occidente, lamentablemente, ha sido construida, o sea, ha sido impuesta. Lo bello es lo que consume más materia prima, lo bello es lo que es menos funcional, ¿sabes? Entonces estas princesas que son todas así lindas
El opuesto
y
a la mujer de Samoa.
al opuesto de la mujer de la zona, y el opuesto también a la mujer de campo chilena, ¿sabes?
Ajá,
Que
sí.
es la que puede sustentar una familia entera, que cocina, que está todo el día moviéndose y le genera esa funcionalidad de la mujer en una casa que maneja los huertos, que cocina, que prende el fuego, que mata a la gallina. Esa mujer jamás va a tener depresión. Esa mujer siempre va a tener un gran sentido de responsabilidad. Que va a ser llenado por algo superior, que es lo que está haciendo, que es sustentar a esta familia y hacerse como tiene un rol profundo. Y esa familia, sí, es la familia más soberana de alguna forma, que sustentable, todas las palabras que uno quiera ponerle, para independizarse de cualquier problema. O sea, llega a acabarse la luz o llega a acabarse el sistema de alguna forma, esa familia sobrevive. Pero hoy día, si tú miras hacia dónde va nuestra cultura occidental, todo lo contrario, va para una persona súper disfuncional para que ojalá externalice todos estos servicios tan importantes para que se rompa la familia, para que se rompa toda esta estructura tan importante que siempre han mantenido como al humano como libre, pues, independiente, ¿sabes?
Sí. Claro, uno incluso se externaliza la crianza de los hijos, cosa de ir a una plaza si estamos hablando de parques y uno ve más nanas que papás o mamás. Te quiero preguntar por los plátanos orientales, que son tema todos los años porque son súper alérgenos. ¿Por qué? Bueno, me imagino que ya tocamos un poco esto, pero ¿por qué se plantaron tantos plátanos orientales en Santiago?
Oye, sí, yo con ese tema no me manejo mucho, no sabría decirte así cuál fue la decisión en la cual se plantaron esos plátanos orientales, pero imagino que es porque crecen rápido en lugares degradados y de alguna forma de haber sido algo de bonito. Pero no tengo, sí, no sabría decir así el detalle, pero de alguna forma lo que sí puedo decir es que existe una pérdida de recursos gigantesco, o sea, en la manera que se gestiona en la naturaleza en todo ámbito y que es cultural, que lamentablemente es cultural. No quiere decir que uno no pueda cambiarlo, de todas maneras se puede, pero lo vemos en todo, o sea, en todos los modelos regenerativos hoy día, como que salen estas empresas B. Y yo creo que ahí es donde la permacultura es súper interesante, porque te trata de. Piensa lo que nosotros tenemos como seres humanos, tenemos como 300.000 años, es lo que hablan así como que el ser humano, como el sapiens sapiens, como la evolución del sapiens sapiens. Y la civilización tiene, los que más la empujan, tienen 15.000 años, porque hay algunos que tienen 5.000. Entonces, en verdad, genéticamente y emocionalmente, y nuestro cerebro y todo nuestro desarrollo es principalmente cazador-recolector. Y cazador-recolector jardinero, porque en verdad. Uno cree que el humano era simplemente iba a cazar y recolectar, pero nosotros manejábamos grandes extensiones de bosques. O sea, Sudamérica entero era un gran jardín agroforestal manejado por las comunidades que vivían acá. Ya no era como un. Lo que pasa es que no lo entendíamos con los ojos de Occidente. Se veía como, ah, gente salvaje que solamente caza y recolecta, pero en realidad eran jardines agroforestales manejados, altamente productivos, que sostenían a sociedades, o sea, a gran cantidad de personas. Pero claro, lo que pasó es que nosotros tenemos ese instinto en nuestra cabeza. Yo te muestro a un niño, o le muestro a ti, por ejemplo, mira, sin ninguna idea de lo que está bien y mal, o lo establecido, mira, ¿qué pasto aguanta más el incendio? ¿Este pasto que está todo verde, creciendo, o este pasto que está seco? Lo que me va a decir, no, obviamente el seco se va a secar, y el pasto verde se va a aguantar más los incendios. Entonces, ¿qué tenemos? Y ahí la pregunta nace, ¿qué tenemos que hacer para tener más pasto verde durante la época del verano, febrero, marzo, que dure más el pasto verde? Y ahí la solución, cuando uno empieza, la solución es, no es añadirle más insumos, porque la primera solución del occidente, de la persona que ha sido formateada así, va a decir, ah, metámosle más agua, ah, metámosle más abono. No, es, trabajemos con los procesos ecosistémicos, trabajemos con el suelo. Entonces, ¿cómo hacemos para que este pasto dure más? Ah, necesitamos más materia orgánica en el suelo. Ah, plantemos más árboles y los podamos y vamos haciendo suelo aquí. O sea, y eso es lo que hace que con el tiempo generes un ecosistema de más suelo e independiente de insumos externos.
Traigámoslo, a ver, probablemente quienes más nos escuchan vivan en departamentos. Podemos llevar todo lo que hemos hablado un poco
Sí.
a alguien que vive en un espacio, ¿cierto?, de
Maravilloso.
40, 60 metros cuadrados, que no tiene tierra en su lugar de vida. Sí, o a ver, quizás la mejor pregunta es, si a ti te tuvieras que cambiar de vuelta a un departamento, ¿qué llevaría ya ese departamento de lo que hay aprendido, de tu estilo de vida actual, de lo que
Claro.
sabes?
Sí, yo honestamente no sé si pudiese hacerlo, porque igual que uno se acomoda para el otro lado, pero de todas maneras, mira, yo creo que los departamentos son así, puta. O sea, por ejemplo, te lo pongo de esta forma. Tú agarras un bancal, o sea, construye para el Soima, que construye algo que tenga 1 metro de alto, ¿ya? Por la extensión que tú quieras de largo, idealmente que esté cerca de una ventana, ¿ya? O sea, puede ser, y de ancho ponle 80 centímetros, ¿ya? Y compras tierra y lo llenas de tierra, ¿ya? Y tú plantas árboles, plantas manzanos, plantas, si le llega mucho, mucho calor, plantas especies subtropicales, papaya, mango, chirimoya, limones, arándanos, frambuesa. Estos son sistemas perennes, a diferencia de el huerto. Piensa lo que hoy día también, como somos, no, nos meten información, todo el mundo dice, yo quiero ser sustentable, voy a plantar mi huerto. El huerto consume una cantidad gigante de agua, de tiempo, de recursos, porque hay que abonarlo, porque la lechuga es chupa, 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 ¿no? Y tú tienes que, el día de mañana, el siguiente año, tienes que hacer exactamente lo mismo. Y el siguiente año de nuevo, meterle esos recursos. A cambio, en un bosque, no. Tú le metes los recursos el primer año, el bosque empieza a crecer. Y el segundo año, esos recursos se quedaron ahí. Entonces, solamente tú le metes los mismos recursos y ¡pum! Crece más. Crece más y termina siendo sistemas perennes, que son sistemas permanentes, que son bosques. Un bosque, a diferencia de un cultivo anual, que todos los años tenéis que rehacerlo. Entonces, mi invitación está para las personas que tienen departamento, busquen el lugar donde tienen la mejor ventana, donde le llega más calor, ¿ya? Hagan un bancal grande, ojalá que cubra, si quieren destinar toda la pieza para eso, mejor todavía, si tienen una pieza tirada que le llega a otro sol. Pero si un lugar, no sé, un living, pueden hacer un bancal grande y plantar especies subtropicales, tropicales, cítricos, manzanos, y van a tener un bosque maravilloso, va a parecer un bosque su departamento. ¿Ya? Pero hoy día, ¿qué hacemos? Ornamentales, ¿cachai? La manto de Eva, ¿cachai? Que consume todo, muy lindo, muy maravilloso, todos la quieren, pero no te da nada. Es cultura, es un adoctrinamiento de...
Ni siquiera se me hubiese ocurrido que iba a decir plantar un árbol en un departamento.
Sí, bueno.
Oye, Raimundo, durante los últimos quizás 200 años de la historia había una migración masiva de personas desde zonas rurales a grandes metrópolis, ¿cierto? De millones, si es que no, billones de personas que se han movido desde lo rural a lo urbano, que concentran hoy a la mayoría de la población mundial. Pero parece haber una tendencia, aunque esto yo creo que está reservado a sectores más acomodados, pero de gente que escapa de lo urbano y se va más a parcelas, si es que no a zonas rurales completas, un poco más lejos cierto, de los tacos y del frenesí y de un poco de la vida poco sana que ocurre dentro de las ciudades, tan lejos del ambiente evolutivo que tú describiste hace un rato. ¿Ves esto tú? ¿Crees que hay gente que se dio cuenta de que la vida en la ciudad, ¿cierto?, no promueve la vida que queremos tener y que trata de volver
Sí,
al
sin duda.
ambiente en el que evolucionamos?
Sin duda, yo creo que es eso está ocurriendo, de todas maneras está pasando. Ahora yo no invitaría, claro, que no recalcaría del tema de que son lugares de que son personas más acomodadas. Efectivamente, las personas más acomodadas se les puede hacer más fácil, pero no se les va a hacer más fácil una vez estando ahí, porque el nivel de comodidad que tiene puede ser más alto. Entonces, la invitación, de alguna forma, o lo que yo trato de alguna forma mostrar es que si uno tiene un interés de alguna forma de salirse lo más posible de este sistema, porque ve que el sistema 20, 30 años más nos va a ser demasiado dependientes y el minuto para salir es ahora, no después, cada año o cada generación que pasa va a ser más difícil. Pero si uno sale de eso, uno puede decir, oye, mira, hay tierra en Chile. Barata, o sea, hay tierra que uno puede ir y comprar tierra barata y pueden, lo mismo que uno paga mensualmente en el departamento de Santiago, tú lo puedes pagar en pagar un crédito y efectivamente vas a tener que aperrar, efectivamente, o sea, Efectivamente, para los acomodados, entiendo, porque llegan y tienen su casa y se arman toda su casa y viven como Santiago, pero en el campo. Pero para las personas que no tienen esos recursos, y son jóvenes o no jóvenes, pero quieren aperrar un poco, lo pueden hacer. Pueden vivir los primeros años en carpa, pueden después ir armando su choza, un pequeño espacio. Yo creo que el problema es que nosotros somos una cultura de como es sobre estética y sobre acomodada. Entonces no nos podemos irnos al campo viviendo de una manera que no es como bien visto, por así decirlo. ¿Sí? Porque qué dirán todos los que dirán cosas, ¿cierto? Entonces, pero de lo que se puede, hoy día hay terrenos baratos que uno puede ir y fértiles y con alta fertilidad y con agua y que no necesariamente quiere una parcela. Yo siempre invito a la gente que vaya a una comunidad que le gusta, un lugar que le gusta, que empiece a vivir ahí, que arriende y que después empiece a conocer gente y la gente te va a dar datos de terreno.
¿Dónde te podría tirar un par de ubicaciones donde no sea tan caro comprar?
Sí, yo me iría, por ejemplo, todo lo que, no sé, el Valle Central, como yo me iría desde, ponte tú, que desde San Javier a Chillán, toda esa parte ahí del Valle Central, toda esa parte, hay mucho terreno, muchas comunidades maravillosas, muchas, y terrenos que gente está dispuesto en venderlo, porque son gente, la gente del campo ya de la tercera edad, entonces sí. No sé, tienen su terreno, que no pueden trabajar, porque ya no tienen animales, porque ya no les da el cuero. Y uno va para allá y le dice, oye, ¿tú puedes ofrecer esto? ¿Te puedo dar esta persona facilidad de pago? ¿Estás seguro que sí? Seguro que no hay problema.
¿Entre claro, Talca y Chillán, más o menos esto?
Sí, entre Talca y Chillán. Claro, entre Talca y Chillán. Buen clima, buen agua. Claro, la costa es más compleja porque hay menos agua. Pero el valle central de esa zona es un vergel, pues. Imagínate en la cordillera de los Andes entregándole agua a un bajo. O sea, siempre va a haber agua ahí.
Pasa esto que decía de que se instalan condominios que, ¿cierto? Parece ser como mover un pedazo de la ciudad, que lo recortaron control C, ¿cierto? Incluso a veces mucho más lujoso que la ciudad, porque es más barato la tierra, y lo pegaron en una zona donde no encaja bien con el ambiente, pero la gente quiere vivir.
Sí, pues, no, bueno, o sea, el tema del desarrollo rural es un tema, porque al final no solamente las subdivisiones se siguen haciendo como en la época de la colonia. Tú agarras un pedazo de tierra y la dobláis en puros cuadrados, y eso es ilógico. O sea, eso es una forma de, como que no le enseñaron nada a los arquitectos, a mí honestamente me causa una, como que yo la academia me la cuestiono, porque no puedo creer que estemos en el 2024 con inteligencia artificial y no sepamos todavía subdividir bien la tierra. O sea, la tierra tiene que subdividirse utilizando la topografía de los terrenos. Para que el camino no es un camino recto, tiene que ser un camino que pase por las laderas, porque en las laderas el agua no se acumula en las laderas. Entonces, y hay ciertas formas de manejar para que un buen diseño pueda hacer que tu parcela se rehidrate. También un mal diseño hace que tu parcela se erosione. Y se erosiona, salen pastos que se propensos al incendio, porque son pastos más secos, porque hay menos suelo. Y el foco de esto siempre es evitar la erosión y maximizar la deposición. Eso es como el parámetro.
Oye, Raimundo, ya estamos en la hora, pero bueno, estuvo buenísimo. Me hiciste repensar varias cosas y quedaron otras por preguntar. Voy a dejar tus redes sociales para quienes quieran saber más de ti. Y nada, gracias por el tiempo, por compartir lo que hay aprendido.
Bueno, muchas gracias. Sí, ahí yo regenero.org también, y a la gente que le interesa también, bienvenido. Y también seguir filosofando. Hay mucho que aprender y mucho. Hay estos temas bien interesantes en relación a la psicología humana también, que es que nos enseña la naturaleza. Bueno, la naturaleza es un, como le digo, nosotros somos más jardineros agroforestales de provenientes de cazadores recolectores que civilizados. Somos mucho más en términos, en todo aspecto. Entonces, comprender eso para las tomas de decisiones, sea lo que sea, sea en crear a nuestro hijo, sea en el trabajo que estamos desarrollando, sea en lo que uno, en la relación con nuestra pareja, lo que sea, hay mucha información que viene simplemente de entender cómo funciona o simplemente como escucharnos sin prejuicios establecidos, por así decirlo. Entonces abre una oportunidad muy bonita de varios aspectos.
¿Qué es que del espíritu científico?
Y claro, y la ciencia y el espíritu científico.
Más allá de cualquier dogma.
Sí, pues de hecho, eso lo estudié. Yo estudié ciencias. Yo estudié un bachelor de ciencias de la Universidad de Waikato en Nueva Zelanda, que tiene un major en Earth Science, que es ciencia de la Tierra. Pero soy científico, entonces yo critico la ciencia porque. Pero claro, aunque me llamen pseudocientífico y todo, que es lo que tienden a hacer a las personas que están cuestionando lo establecido, la ciencia es el cuestionamiento de lo establecido. Entonces, es súper importante cuestionarse la ciencia y obviamente no cuestionarse desde el decir nomás, sino que el hacer para poder cuestionarse y desarrollar esta hipótesis, sacar conclusiones y poder tener algo tangible que muestre efectivamente lo que uno está diciendo.
Excelente, sí, comparto. La mala ciencia se supera con buena ciencia, que es un poco lo que tú estás
Exactamente.
proponiendo, lo entiendo. Raimundo, gracias de nuevo.
Buenísimo, gente. Un abrazo.
Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.